W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba hasta que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. El Hueso.
Ya son las 6:01 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo en W Radio. Es martes 5 de julio del año 2022. Tenemos mucha información. El presidente López Obrador dice que agradece los gestos de apoyo para que haya paz, seguridad en este país, los rezos, pero que no es suficiente, que sí apoyan, pero que no es suficiente con rezar, bueno, pues tampoco con abrazar, dirán los otros. En fin, sigue esta tensión entre los grupos religiosos y el propio presidente de la República, habla uno y otro día de ello, así es que vamos a estar revisando el caso. Por cierto, la iconografía que utilizó la Arquidiócesis de México para sus comunicaciones en el fin de semana, el episcopado en lo particular, poniendo una figura del padre Agustín Pro, sacerdote jesuita cristero asesinado en el gobierno de Plutarco Elías Calles, es parte de la simbología que está detrás de esta narrativa política entre los grupos de las jerarquías católicas, jesuitas, judías, etcétera, con las que se ha metido el presidente López Obrador, que dice hay mano negra, que le quieren echar los conservadores encima a los grupos religiosos. Bueno, vamos a estar platicando sobre este tema y sobre muchos otros. Oiga, ¿usted le está sufriendo con el asunto de la adelantada de vacaciones? Porque ya varias escuelas están avisando, ¿no? Algunos de los 9 estados que no estaban contemplados de adelantar el periodo vacacional, que oficialmente el calendario de la SEP termina el 28 de julio, pues muchos ya desde la próxima semana dicen, ya si quieren falten. ¿Qué está pasando con el sistema educativo? Delfina Gómez el viernes le decía a los gobernadores, no hombre, confíen en nosotros, hay que terminar el periodo hasta el 28 de julio, parece que no le están haciendo caso a la Secretaría de Educación Pública. A ver si mañana podemos platicar con alguien de la Secretaría de Educación. A ver si por la propia Delfina Gómez, la secretaria, usted la está padeciendo, porque imagínese usted, usted pensaba irse a trabajar, dejar a los niños en la escuela y luego regresar por ellos en la tarde. ¿Ahora dónde los va a dejar? Me refiero a un niño, una niña, ¿de qué te gusta? ¿7, 8 años? ¿6, 7, 8 años? ¿9 años? ¿Con quién se van a quedar? ¿Van a tener que cambiar los planes familiares? ¿Está usted que da brincos y está quebrándose el cerebro de cómo le va a hacer con los chamacos, las chamacas? Bueno, pues llámenos, comuníquese con nosotros para que nos diga sus puntos de vista. 55-30-42-42-51. Y hoy le tengo un sticker especial, ¿eh? El sticker del momento de la abducción de la Estatua de la Libertad. ¿Quién sé quién se la abdujo? Pero ya ven que la quiere desaparecer López Obrador si es que Julian Assange es condenado en Estados Unidos. Bueno, pues le tengo esa pegatina animada el día de hoy, muy animada para martes. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, estamos en W Radio y comenzamos.
Escríbele a Enrique, arroba Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Ya son las 6:00 p.m. con 4 minutos, lamentar y condenar la violencia, aunque se ejerza, celebrar los llamados a la paz. Así el gobierno y el presidente la Iglesia Católica también convocando a una jornada de oración por la paz, y en este laiquísimo gobierno, el presidente lo celebra. Y bueno, ya le agregamos lo del horario de verano, el secretario de Salud diciendo que es mejor volver al reloj de Dios. Válgame Dios, ¿va? Válgame Dios. La nota es de Verónica Méndez. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Enrique, amigos del Hueso. ¿Cómo les va? Ya está lloviendo. Tápense.
Ya está cayendo un chubascón.
Y bueno, pues, tienes la canción, sácala, ponla. Ya nada más le faltó ponerse a bailar esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador y sacar sus mejores pasos. Fíjate que al presidente López Obrador nunca lo he visto bailar, ¿eh? Yo he visto hacer de todo, pero bailar no. Pero la música que puso esta mañana se antojaba, ¿eh? Se antojaba para aprender el ritmo desde Palacio Nacional esta en la conferencia matutina. Fíjate que ayer llamó hipócritas a los sacerdotes y a los obispos que se han manifestado y que han dicho que la estrategia contra la violencia de López Obrador ha dejado más sangre en este país. Pero hoy se dijo muy contento del comunicado de la conferencia del Episcopado Mexicano, de los jesuitas, que ya se dieron cuenta que para lograr la paz entonces todos hay que cooperar. No es nada más de señalar y de acusar y de rezar, no, todos hay que cooperar. Y entonces le pidió a Jesús Ramírez, oye, saca la canción, ponla, y esto es lo que se escuchó hoy en Palacio Nacional. Se llama No basta rezar para alcanzar la paz de los Guaraguao. ¿De dónde son? De Venezuela. Escuche usted.
No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Ay, mamá.
¿Verdad que está retropicoso? Bueno, pues entonces, después de ese fandango y esa canción, López Obrador, sin que nadie le preguntara, dijo que estaba muy contento por el comunicado de los obispos, donde reconocen que todos hay que colaborar para alcanzar la paz en este país. Y le da gusto, dice, que le hayan bajado dos rayitas a sus exigencias y que se den cuenta que la paz es un asunto que tenemos que colaborar todos los sectores para lograrla. Porque dijo, ayer me los estaban echando a andar los conservadores para que yo me pelee con los sacerdotes, pero no lo voy a hacer. Escuchemos al presidente.
Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Sí, estoy de acuerdo. También, porque son seres humanos. Pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante porque es el perdón. Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación.
Y bueno, pues de esta manera el presidente López Obrador dice que él no tiene ninguna confrontación con la jerarquía, en particular con la jerarquía católica, con ninguna iglesia, y que además reiteró que él no tiene ninguna negociación con el crimen organizado ni con las organizaciones delictivas. Él lo que quiere es que también a los criminales se les trate como humanos porque también tienen derechos. Lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional, Enrique.
O sea, un poco dijo que no se confundan, que una cosa es querer tratar como humanos a los malos, pero no es pactar con el crimen.
Exactamente, ni más ni menos es lo que dijo. Bueno. Es lo que dijo, son seres humanos, y mira qué bonito que él señaló que la iglesia ya reconoció que también los criminales son seres humanos, y entonces hay que tratarlos y respetarles también sus derechos.
Bueno, lo cual no quiere decir que no se ejerza el Estado de Derecho.
Digo,
porque es que ahí hay una pequeña línea de confusión, pero entonces...
Y una línea muy delgada, Enrique, una línea muy delgada, que mira, aunque no me lo preguntes, te lo voy a decir en la mañana, sin que nadie le preguntara, el presidente López Obrador se refirió al cateo que hubo en la casa de Alejandro Moreno. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque prácticamente, como dicen por ahí, pues le salió el tiro por la culata, porque aquellos que querían exhibir a Alejandro Moreno, que ha desviado recursos, que ha malversado fondos, pues ahora con esas imágenes de cómo se administra la Procuración de Justicia, Alejandro Moreno anda por el mundo diciendo, miren, mire cómo trata López Obrador a los opositores, mire cómo trata a los que pensamos diferentes, así catean las casas aquí, así se procura justicia. Y entonces López Obrador tuvo que decir, bueno, bueno, eso, ese cateo no estuvo bien. No estuvo bien. No es santo de mi devoción Alejandro Moreno, pero ese cateo no estuvo bien. Prácticamente le mandó mensaje a Renato Sales, el fiscal de Campeche, se pasaron de la raya.
Pues sí. Y eso que está invitado hoy al programa Talk Show Mala Noche, ¿no? ¿Cómo se llama? Martes Noche, ¿no? El Martes de Jaguar, de la gobernadora Laida Sansores. Hoy está invitado Renato Sales, a ver si va después de lo que pareció hoy un jalón de orejas de la presidencia.
Ah, claro, el cambio de señales y el jalón de orejas que salió desde muy temprano de Palacio Nacional.
Bueno, para quienes ya se
querían quedar bien.
Mira, para quienes ya se echaron la cobertura de la Noche de Jaguar todos los martes, ¿no? Gratis a la bolsa por todo lo que dice la gobernadora, pues tendrán que ver hoy si dice algo de lo que dijo hoy el presidente del cateo.
Claro, claro, porque hasta comparó el caso de Alito con Saddam Hussein, dijo, cuando atraparon a Saddam Hussein, lo exhibieron, eso está muy mal, exhibir eso, esas imágenes, el caso de Bolivia, cuando a Evo Morales estaba recluido, pues lo exhibieron, eso no se hace, esas imágenes no se hacen.
No, pues ya es el pare de sufrir de la mañana, ¿no? Unas conferencias de Tocho Morocho, dijo, en fin. Bueno,
dijo,
gracias,
dijo
Vero.
Hace poco nuestro querido Salvador Camarena, de los mensajes trimestrales a los sermones matinales.
Bueno, gracias, Vero.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Verónica Méndez es reportera en W Radio y desde la mañana, en un hilo en Twitter muy interesante, Beca Duncan, historiadora del arte, hablaba sobre la iconografía, los simbolismos que eligieron, en especial en el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y está justamente Beca en la línea telefónica. Beca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí platicando con ustedes.
Igualmente, nomás te vemos ahí con Demoleón en el 40 y en otros lados, muy contentos, por cierto.
Pues háblenme más seguido, yo soy la Victoria cuando quieras.
Oye, Beca, qué gusto saludarte. Decías que en este mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano te llamaba la atención la iconografía que eligieron en el fondo del mensaje del presidente de la conferencia.
Sí, así es. Bueno, yo solo quisiera aclarar que yo no soy especialista en temas de la Iglesia Católica y religión. Como bien dices, yo soy historiadora del arte, entonces yo lo que hago o sé hacer es analizar imágenes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me llamaba mucho la atención que se incluyera la imagen del Padre Pro en el fondo mientras se daba este mensaje. Porque pues el Padre Pro no hay que olvidar que es una figura muy interesante en cuanto a las tensiones entre gobierno e iglesia en la historia de México. Es un personaje que pues representa a los cristeros, este movimiento católico que se levantó en armas contra el gobierno de Plutarco Elías Calles en los años 20, cuando pues el gobierno hace unas medidas pues anticlericales, básicamente, ¿no?
Sí, Miguel Agustín Pro Juárez, nacido en Zacatecas en 1891 y que murió justamente en esa guerra cristera el 23 de noviembre de 1927. ¿Por qué te llama la atención que se haya elegido esta figura para que estuviera detrás del presidente de la Conferencia del Episcopado?
Mira, yo creo que por un lado hay que entender que si hay una institución en el mundo que históricamente ha entendido el poder de la imagen, es la Iglesia Católica. O sea, hay muchas corrientes artísticas que no se explican sin el uso pues, teológico, pero también propagandístico que hizo la Iglesia Católica, entre ellos el arte barroco. El arte barroco, por ejemplo, es una respuesta a la Reforma Protestante, que pues, muchos de ustedes sabrán que los protestantes no aceptan el uso de las imágenes en este contexto religioso, ¿no? Lo consideran idolatría. Entonces, como respuesta, la Iglesia Católica hace un uso exacerbado de la imagen, que lo vamos a ver plasmado en todo tipo de arte, desde la arquitectura, la pintura, o sea, es una institución que entiende de la visualidad y sus símbolos, como lo decía en mi hilo. ¿Por qué me llama la atención entonces? Porque creo que ninguna de las imágenes que están ahí en el fondo son casuales. Pensemos, por ejemplo, que se utilizó la imagen de la Dolorosa algo que también por ahí algunos seguidores me señalaban en el hilo, sí, ¿no? De todas las imágenes marianas, escogen la que llora por la muerte de sus hijos cuando están condenando la violencia. Sin duda otra imagen que no puede ser coincidencia. Ahora, ¿por qué el padre Pro me llama la atención? Como bien decías, es fusilado por el gobierno de Calles en 1927. Fue de estos sacerdotes católicos que, como decía al principio, se levantan en armas contra el gobierno. Es una víctima del Estado, en ese sentido, de la violencia ejercida por el Estado, de la persecución, además de la persecución ideológica, política, religiosa, desde luego. Es un personaje que se ha convertido en un estandarte de los derechos humanos y pues también era jesuita, ¿no? Sucede que, así como los sacerdotes asesinados de Chihuahua, el padre Pro también era jesuita. Entonces, para mí es una imagen que muestra la ruptura entre la Iglesia y el Estado, históricamente, digamos, y es una imagen que también, de alguna manera, responsabiliza al Estado por un asesinato, ¿no?
Y justamente ponen estas imágenes ya en el close-up, en el lenguaje televisivo, en el acercamiento máximo de esta figurilla cuando el presidente del episcopado se refiere al asesinato de los jesuitas, justamente.
Sí, es que eso también es interesante. Si fuera solo una imagen de fondo, pues claro, podríamos decir que es casual, espontáneo, pero yo me rehúso a pensar que eso es una coincidencia precisamente porque deciden hacer un acercamiento al Cristo que está sangrando cuando hablan de la violencia en general, y después, como bien dices, un close-up de varias tomas de esta figura del padre Pro, que otro seguidor, Diego, que resulta que es sacerdote católico, me señalaba que no solo es una figura cualquiera, es un relicario. Si se fijan, tiene como una especie de medallón en el pecho, sí, donde hay una reliquia, que las reliquias, pues sabrán, son objetos que pertenecieron a personajes que son santos o beatificados, como el caso del padre Pro, incluso algunas partes, digamos, del cuerpo, uñas, cabello, también son reliquias. Entonces, bueno, es un relicario y se hace un close-up de varios puntos de vista de esta figura, específicamente cuando se habla del asesinato de estos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Entonces yo también por eso decía que no puede ser una coincidencia. Ahí hay un mensaje que está mandando el episcopado de una manera pues bastante clara, ¿no?
Sí, de responsabilidad del Estado mexicano por la vida de estos clérigos, ¿no?
Y sí, que también como de ruptura, ¿no? Es decir, un momento histórico en el que hay una ruptura entre la Iglesia y el Estado mexicano es la Guerra Cristera, una ruptura que no se había visto desde la época de Juárez y la Guerra de Reforma, la exclaustración y todos esos temas, ¿no? Entonces, desde ese momento, creo que la Guerra Cristera va a ser otro acontecimiento histórico en el que vamos a ver esa ruptura entre la Iglesia y el Estado. Entonces, pues me parece que el mensaje que se manda es muy fuerte.
Muy bien, pues ahí está la imagen en análisis de una historiadora del arte. Beca, gracias por estos minutos y qué gusto poder platicar contigo.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Como te decía, yo feliz de hablar de historia cuando quiera.
Un abrazo.
Igualmente.
Beca Duncan es historiadora del arte, analizando estas imágenes detrás del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano en su más reciente video. Son las 6:18 y en este mismo tema, por supuesto, ya salieron en la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, a decir, oigan, cuando dice López Obrador que hay que tratar como seres humanos a los delincuentes, no quiere decir que hagamos pactos, un poco reforzando el discurso que ya nos decía Verónica Méndez, que señaló en la propia mañanera el presidente López Obrador. Jaime Obrajero, ¿cómo lo dijeron?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, dos legisladores muy importantes del Partido Morena aquí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, bueno, él rechazó la inclusión del crimen organizado en un pacto por la paz en México, como lo exigen algunos jerarcas católicos, ya que eso significaría, dijo, reconocer al AMPA de facto y además atentar contra el Estado de Derecho. Esa postura, Enrique, por supuesto, contradice la propuesta del propio presidente López Obrador, quien hoy por la mañana se pronunció a favor de que se incluya a los narcotraficantes en un posible acuerdo propuesto por la Iglesia Católica para construir la paz, porque López Obrador dijo que los narcos también son seres humanos. Sin embargo, el coordinador de la Diputación Morenista se manifestó en contra de pactar con el crimen organizado. Vamos a escuchar.
Pues hay que atender todas las propuestas, analizarlas, como bien dices, en el marco de la ley, yo creo que no deben de participar, pues es un reconocimiento de facto y atentaría contra el Estado de Derecho. Tiene que ser el Estado y todos los que intervienen en la conformación del Estado mexicano.
Enrique Ignacio Mier negó que hayamos llegado ya a una situación intolerable, no obstante admitió que construir la paz era un proceso difícil, pues la guerra contra el narcotráfico que instrumentó el presidente Felipe Calderón dañó el tejido social y generó una adicción brutal a las drogas entre muchos mexicanos. Incluso propuso unidad entre los tres órdenes de gobierno y convocó a discutir en el marco de la reforma a la Guardia Nacional todo un plan de pacificación, pero más allá de los arrebatos y de querer politizar este tema. Otro de los que habló Enrique fue el también morenista Sergio Gutiérrez, quien además es presidente de la Cámara de Diputados. Él se pronunció a favor de cerrar filas en torno al gobierno federal para encontrar la paz en nuestro país. Vamos a escuchar.
Creo que no hay verdades absolutas en ningún sentido. Lamentamos lo que ha sucedido, particularmente lo que sucedió con los padres en Chihuahua. Creo que lo que debemos hacer todos es cerrar filas en torno al gobierno y tratar de visualizar que el problema de la delincuencia es no solo un problema de inteligencia o policial, sino también de atender a las causas del problema. En la medida en que vayamos resolviendo las causas, es en la medida en que vamos a ir desarticulando a las bandas y a los grupos delincuenciales.
Enrique Sergio Gutiérrez Luna reconoció también que llevará tiempo reconstruir el tejido social que se dañó durante la llamada guerra contra el narcotráfico, en que en lugar de combatir eficazmente a la criminalidad, simplemente la exasperó. Enrique, el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Jaime.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está la información con Jaime Obrajero. Todo este nuevo episodio, digámoslo así, de confrontación de discursos encontrados entre el presidente López Obrador y las jerarquías religiosas, digamos, no solo la católica, sino la jesuita, sino la judía. En fin, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Por cierto, que vale la pena mucho, en otro orden de ideas, leer una nota que publica hoy el New York Times. La cercanía del embajador de Estados Unidos con López Obrador preocupa. En el gobierno de Biden, altos funcionarios estadounidenses temen que la relación del actual embajador Ken Salazar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté resultando contraproducente y pueda ser un retroceso para los intereses de Washington en la región. ¿Quién piensan por una anécdota esta nota? Fíjense nada más. El presidente del INE tenía un mensaje para el embajador de Estados Unidos. Que López Obrador estaba montando un ataque a gran escala contra la autoridad electoral, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia en México. Pero en lugar de expresar alarma, Ken Salazar, dice esta nota del New York Times, adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente al considerar la posibilidad de que al líder mexicano le habían robado las elecciones presidenciales de 2006. O sea, un hecho que ni siquiera Estados Unidos puso en duda en su momento. El embajador Ken Salazar dijo en una entrevista que no estaba convencido de que esas elecciones habían sido limpias. Como le decía yo, desafiando la postura de Estados Unidos en un momento en que la democracia está bajo amenaza en ese país y el resto del hemisferio. Salazar invitó a Lorenzo Córdoba a su residencia y le dijo al New York Times que quería saber si había habido fraude. El asunto se había resuelto hacía tiempo para el sistema judicial mexicano, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos hasta ahora. Pero esta disposición del embajador Ken Salazar para cuestionar la legitimidad de las elecciones en México en 2006, solo, dice el New York Times, es el más reciente ejemplo de un patrón de varios funcionarios estadounidenses que califican como preocupante. Un patrón en que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno para alinearse con el propio presidente López Obrador, de quien ya es muy cercano. Y ya sabe usted, no hay semana, prácticamente, ¿no, Salvador? No hay semana en que no veamos las imágenes de Ken Salazar llegando a Palacio Nacional. Y no sabemos exactamente de qué platicaron, pero bueno, ahora he estado viendo mucho porque viene la reunión bilateral México-Estados Unidos en Washington, el encuentro entre los presidentes Joe Biden y López Obrador el próximo 12 de julio en Washington. En 7 días van a estar reunidos Biden y López Obrador, y ahora con este nuevo telón de fondo, el singular modo de ser y proceder del embajador Ken Salazar, alineándose, dicen varios funcionarios de Washington, con el presidente López Obrador, por encima incluso de algunas de las disposiciones de Washington. Son las 6:25 p.m. Vamos a una pausa mientras se cae la Estatua de la Libertad. Bueno, van a decir que van a quitar también la columna de la Independencia, porque pues ¿cuál Independencia? En fin, 5530-4242-51 es el WhatsApp del programa. Una pausa y regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto que precio. Hasta julio 8.
México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro. Y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. Y futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio,
se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día,
nuestra parrilla de programación,
los podcasts extraídos de todos nuestros espacios,
las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo,
sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
En el corazón de la Amazonia boliviana, muy cerca de la frontera con Brasil, se lleva a cabo un experimento. El enigmático Dr. Don somete a un grupo de voluntarios a dosis variadas de la sustancia conocida como alita del cielo, una planta milenaria con propiedades alucinógenas. El objetivo es crear un juego de realidad virtual que reproduzca el efecto de la sustancia y genere en apariencia idílicas realidades alternativas.
Por un lado tenía ese proyecto, esa idea de hablar de cómo está el Amazonas hoy. Y por otro lado, yo tenía otro proyecto que no estaba yendo a ninguna parte, que era el de escribir una novela más en onda ciencia ficción sobre un laboratorio donde se hacían exploraciones con sustancias lisérgicas.
Hasta ese lugar llega Ray, un joven científico que huye de un pasado sórdido. El consumo lúdico de la alita trastorna muy pronto su vida y su comportamiento. La historia se tuerce para tomar derroteros insospechados y poner al descubierto los demonios personales y sociales de una región sumida en el abuso y la violencia.
La selva es un instrumento, es un agente que para mí era una cosa muy potente. Algo que quizás al final puede ser que nosotros estemos al servicio de él, porque la planta nos está haciendo ver cosas que nosotros quizás no queríamos ver sobre nosotros mismos en esta nuestra confrontación con todo lo que tú encuentras ahí en la selva, que es un ambiente hostil y peligroso.
La mirada de la las plantas es la más reciente novela de Edmundo Paz Soldán, quien integra la ciencia ficción con la tradición de la escritura de la selva. Un relato que transita del viaje lisérgico a la paranoia y a la crítica social, con un toque de cyberpunk.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Si es radio, es W.
96.9.
Reporte vial.
Reporte vial.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Octavio? Está lloviendo duro.
Es correcto, Enrique. Muy buenas tardes. Tenemos lluvia generalizada en varios puntos de la ciudad, lo cual nos produce pavimento mojado y algunos problemas de visibilidad. Hay que manejar con mucho cuidado. Tenemos que en el eje 8 sur tenemos asentamientos en cada cruce con semáforos desde Avenida de los Insurgentes hasta el eje 1 poniente y también presenta mucha lluvia. Avance constante presenta la Avenida 412 desde el tramo comprendido en Avenida Loreto Favela hacia la Avenida 608. Y bueno, también tenemos la misma situación, un buen avance en el eje 7 a sur, desde Calzada de Tlalpan hasta el eje 1 poniente, también con presencia de lluvia. Circulación constante registra Calzada San Antonio Abad desde Fray Servando Teresa de Mier hacia Viaducto Miguel Alemán. Aquí la recomendación es extremar las precauciones, ya que en la mañana tuvimos un aparatoso accidente en el ojo puente de 20 de noviembre y Calzada de Tlalpan. No todos somos Checo Pérez ni Luis Armstrong, así que por favor manejar con mucho cuidado. Enrique, así las calles esta tarde.
Muchísimas gracias, Octavio.
Seguimos al pendiente, Enrique. Muy
Octavio García es reportero en W Radio.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6:32. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista y con información.
Mucha, y además otra vez los casos de COVID para
sí,
arriba.
Sí, así que por favor no baje la guardia.
Ya vamos rumbo a los 28,000 diarios.
Exactamente, Ben. Exactamente.
Bueno, pues.
20,000+.
Venga, de ahí la información.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
Sigue creciendo la quinta ola de contagios de coronavirus en México. Este martes se registran casi 28,000 nuevos casos. En las últimas 24 horas se sumaron 27,973 nuevos contagios y 75 personas fallecieron a causa del coronavirus. Se estima que más de 169,700 son los pacientes que mantienen activa la pandemia, ubicados principalmente en Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León y Querétaro. La ocupación de camas destinadas a pacientes COVID también se ha incrementado a 11% en camas generales y 3% en camas con ventilador. Desde 2020, a escala nacional, más de 6,121,000 personas han dado positivo al virus y de ellas, 325,868 han muerto oficialmente por SARS-CoV-2. Y precisamente entre el 20 y 35% de los contagios en la quinta ola de COVID que vive México se ha dado en menores de edad, por lo que expertos hicieron un llamado a las autoridades y padres de familia a vacunar a los niños mayores de 5 años. La Asociación Mexicana de Pediatría indicó que en las últimas 3 semanas se ha visto un incremento del 50% de los casos de coronavirus en el país, pero apenas la semana pasada inició la vacunación para los menores a partir de los 5 años y aunque las escuelas llevan clases presenciales desde agosto de 2021. El Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares y tutela preventiva para que el partido Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal, entre otros servidores públicos, no realicen actos anticipados de campaña ni propaganda en redes sociales. Tras la denuncia presentada por el PRD por los actos proselitistas en Coahuila el 26 de junio, la Comisión de Quejas y denuncias del INE ordenó a 30 servidores públicos que se abstengan de participar en eventos similares. Suman 7 las personas muertas por un tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia en Chicago, Estados Unidos, mientras que los heridos son más de 30. Las autoridades reportan que el presunto atacante usó un rifle de alto poder, similar a un AR-15, para disparar desde lo alto de un edificio comercial. Hasta el momento no se ha podido determinar lo que lo llevó a perpetrar el ataque. Por otro lado, Nicolás Toledo, mexicano de 78 años, fue una de las víctimas y el gobierno mexicano ayudará a trasladar el cuerpo a Morelos, de donde era originario. Y las autoridades de la Ciudad de México aseguraron el predio donde se encontraron felinos que sufren maltrato animal en la zona de El Ajusco. En el lugar han sido rescatados más de 190 felinos mayores, entre leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas, al igual que 17 monos y 2 coyotes. Recuerda que en redes sociales nos encuentras como W Radio México. Listo, Enrique.
Gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Son las 6 de la tarde con 36 minutos, el pasado sábado 2 de julio, emblemático 2 de julio por muchos factores. 2 de julio, dicen, no se olvida, otros que quisiéramos, en determinadas circunstancias, ¿eh? A ver, espérese, no se alebreste, no estoy hablando solo del 18. Algunos dirán, no se olvida, otros dirán, sí se olvida. 2 de julio del 2000, este siglo, el 2 de julio ha sido emblemático. El triunfo de Vicente Fox, por primera vez, la transición democrática empezaba en México un 2 de julio del 2000, quitando al PRI tras 70 años de gobierno. Y luego, el 2 de julio del 18, pues llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, primer presidente, entre comillas, de izquierda, así lo pongo yo, que llega al poder, aliado con el poder evangélico, de alguna forma, con alguna derecha, y con, sí, algunos integrantes de la izquierda más tradicional de México. Pues ahí está el caso de Alejandro Encinas, por si dar nada más alguno. Pero después de todo lo que ha pasado y de esta presidencia que ha polarizado a la sociedad, que el propio presidente ha polarizado, que los propios actores han polarizado y que hay una oposición que no se ha encontrado, y hay que decirlo con toda claridad, que está perdida en el abismo de sus propias carencias, que está ahí viendo cómo salva el pellejo esa coalición, alianza, como quieran decirle, de Va por México, que pues nomás pierde gubernaturas, es lo único que vemos que hace. ¿Qué va a pasar con una verdadera oposición, con la sociedad ciudadana organizada, o la ciudad civil, que les choca el término luego en Palacio Nacional, pero qué va a pasar con estas fuerzas políticas que están deseando que haya una candidatura única, real, fuerte, y que no a fuerza tiene que estar dentro de esta formación Claudio X Gonzalista, podríamos decirlo, del PAN, PRI y el PRD. Por eso formaron este Frente Cívico Nacional, se arrancó el sábado, y aquí están en la cabina dos de sus integrantes. Carlos Navarrete, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto volver a verte y platicar con el auditorio aquí.
Ya tenía un rato que no te veíamos en la escena política.
Pues sí, efectivamente, de 6 años casi, dedicado al trabajo, a mi despacho, pero nadie puede quedarse al margen de un esfuerzo para contener la destrucción del país y para enfrentar esta situación de emergencia que vive México.
Y está también con nosotros Fernando Belauzarán, un ex integrante del Consejo de Huelga de la Universidad, del CGH, sí. Bueno, en su momento también participaste en esa huelga, y luchador social de siempre.
Sí, gracias Enrique, encantado de estar contigo, con Carlos. Y bueno, la verdad es que la elección del 2024 será la más importante, por lo menos en lo que va del siglo, y sus consecuencias pueden ser muy trascendentes. Por eso me parece que ese sentido de urgencia es el que ha hecho que desde la sociedad surjan diversas iniciativas. El Frente Cívico es una importante, pero tenemos un ánimo unitario con todas las demás y queremos incidir en el 2024 porque, para decirlo claro, lo que se está jugando es autoritarismo o democracia. Lo que se está jugando es desarrollo o atraso, lo que se está jugando es conocimiento y ciencia o ignorancia y pobrismo, por decirlo de una manera, ¿no? Porque hacen culto a los pobres, pero fabrican muchos pobres, ¿no? Hoy somos un país más pobre, más desigual, más injusto que en 2018. Es decir, las grandes promesas con las que llega este gobernante, todas han sido traicionadas, ¿no? Es más, eran los pueblos que decían que iban a meter a los soldados a los cuarteles, y ahora los soldados están en todos lados, ¿no?
Ahí está la Guardia Nacional, sí, claro. Está la Comisión de la Verdad, que quiere poner con letras de oro hasta los militares como víctimas de la guerra sucia, ¿no?
Claro, y además,
es increíble.
Para lo único que no los usan a los militares es para cuidar a la población, porque frente a la violencia del crimen, dice el presidente que él no puede usar la legítima fuerza del Estado, porque eso sería usar el mal contra el mal, ¿no? Casi es como un predicador. Pero entonces,
él ya dijo que es un predicador, sí, claro, que es su chamba. Lo dijo en la mañana.
Y la pregunta es, ¿y quién defiende a los ciudadanos?
A ver, pero Carlos Navarrete, ¿qué le falta a este país? Ya tiene un gobierno muy poderoso, emanado de un movimiento de izquierda, si quieres entrecomillado, lo que quieras, pero surgió de ahí. Vino de la izquierda, se fue transformando, lo que tú quieras y mandes. Pero no hubo, o sea, con Andrés Manuel se van cuadros, generaciones de cuadros que no se formaron, que estuvieron ahí, pues ahí está el peje en la oposición, va a perder otra vez, ahí está el peje, va a perder, y gana, y la oposición se queda sin cuadros, se queda sin gente que pueda hacerle frente a este discurso abrasador, si me lo permites, mediáticamente poderoso, ¿no? Mediáticamente abrumador.
Mira, Enrique, lo que el país está viviendo es un retroceso de más de 40 años, en muchos sentidos. Lo que se ha logrado avanzar con muchas dificultades y con muchas carencias todavía, está destrozándose. El presidente López Obrador ha llegado al gobierno para reconcentrar el poder en unas solas manos, las de él, para aplicar su proyecto de país sin tomar en cuenta más que a sí mismo, polarizando al país entre buenos y malos. Claro, los buenos son los que están con él, los malos son los que no comparten su punto de vista. Con muchas ocurrencias, con buena intención, pero con pésimos resultados. Yo creo que los millones de mexicanos que votaron por Andrés en el 2018 no se equivocaron, porque votaron por la esperanza de un gobierno mejor. Y creo que mucha gente dijo, por fin, necesitamos una alternancia por la vía de la izquierda. Ya había gobernado el PRI y el PAN y el PRI otra vez. Pero hoy los resultados están muy por debajo de lo que mucha gente creyó que iba a tener. Hoy los resultados son catastróficos en varias áreas. Y hoy el presidente, pese a los resultados, decide no virar un centímetro su ruta. No hay más ruta que la de él. No hay más proyecto que el de él. Y todo el que critica o señala está colocado en el bando de los enemigos, de los adversarios, de los que hay que aplastar. Y peligrosamente el presidente está utilizando todo el aparato del gobierno y del Estado, los medios de comunicación que son del Estado, puestos al servicio de él solamente, todo el aparato de gobierno, todo el presupuesto, las Fuerzas Armadas a su disposición, y lo más peligroso de todo es que ha logrado sumar entre sus aliados a los cárteles de la droga en México. No porque tenga un contrato expreso con ellos, un acuerdo expreso, un pacto con ellos. No lo necesita, simplemente los deja hacer. Y con eso ellos están más que contentos. Y esto es muy peligroso porque hoy el narcotráfico y los capos han decidido entrar a la política. Han decidido participar en las elecciones estatales. Han decidido quién gana y quién pierde en Sonora, en Sinaloa y en otros estados de la República.
¿Y eso no pasaba antes? Les pregunto, no, yo. Es decir, ¿no estamos viviendo con mucho mayor profundidad dramática lo que ya pasaba antes.
La diferencia es que antes el crimen intimidaba al que ganara, ¿no? Con el que ganara se acordaba, ¿no? O había conflicto, lo que sea, pero era ese punto. Ahora lo que estamos viendo es que son operadores electorales. Nunca, no habíamos visto el grado de involucramiento en las elecciones. Bueno, lo de Sinaloa fue impresionante. Cómo secuestraron a cientos de operadores del candidato de la oposición, ¿no? Y digo de la oposición porque el gobernador estaba claramente con Morena. Por eso le dieron su embajada, ¿no? Y bueno, esos casos, pero no solo eso. En Michoacán el tribunal tuvo que hasta anular distintos municipios por las pruebas. No todo se puede probar, pero vaya. ¿Y qué pasa? La verdad es que nadie ayuda de gratis, ¿eh? Nadie ayuda de gratis. Y hay algunas cosas. Es cierto lo que dice Carlos. Los abrazos les conviene porque ellos se siguen apropiando territorialmente, ¿no? Y su apropiación territorial es que se dedican a la extorsión, a muchas otras cosas para la gente. Pero también hemos visto otras cosas, ¿eh? El caso de Tamaulipas con el huachicol y este Carmona que fue asesinado en Nuevo León, uh-huh, y toda esta investigación de todos estos recursos que iban en su jet privado y entregaban una cantidad de dinero, esa investigación incluso está en Estados Unidos, se da, es decir, hay esta, puede haber esta de valores entendidos en alguna parte, y hay otra en donde puede ser incluso que sean financiados. De quien lo ha dicho con todas sus letras, por ejemplo, es Porfirio Muñoz Ledo, que dijo, ganan y ganan porque van a tener los recursos, tienen todos los recursos del Estado y todos los recursos del crimen, ¿no?
Del metaestado. Oye, pero diría López Obrador, en esos tonos de la mañanera, ¿no?, que la oposición quiere hacer un frente cívico nacional. Ternuritas, ¿no? Les diría ternuritas. ¿Cómo le van a hacer para ganarle a esta marea guinda que ya vimos que arrasa en las elecciones estatales, que puede ganar el año que entra quizá el Estado de México? ¿Cómo le van a hacer?
El presidente suele burlarse de todo lo que se le opone porque quiere dejar la impresión de que es invencible él y su movimiento. Y no son invencibles, ¿eh? El presidente va a terminar su periodo en noviembre del 24. Yo creo que ya no le va a dar más la salud para poder intentar otra cosa. Y Morena va a ser derrotado. Morena va a ser derrotado porque hay más mexicanos preocupados, algunos de ellos muy asustados, muy aterrorizados. Y al presidente cada vez se le va achicando su base electoral. Hoy en la mañana vi la encuesta de la Ciudad de México. La Ciudad de México, hoy por hoy, Morena la pierde en una elección. La capital de la República, la joya de la corona.
Por dos puntos, ¿no?
Por según dos puntos, sin Movimiento Ciudadano en la oposición. Sí, sí. Si la oposición llevara un candidato único, la oposición sacaría más del 50% de los votos aquí en la Ciudad de México. En el país está sucediendo una cosa parecida. ¿Y por qué? Porque una cosa es que la gente vea bien al presidente y hasta con agradecimiento. Y otra cosa es que diga que las cosas van bien en el gobierno.
Que eso es lo que siempre pasa en las encuestas de opinión últimamente.
Con este presidente pasa un fenómeno especial. Sí, la gente reprueba su gobierno.
¿No? Pero les cae bien.
Es un tipo que cae bien porque tiene estrategia, porque comunica permanentemente, porque les manda su dinero a la gente. Y además, qué bueno que la gente diga gracias, presidente, por apoyarnos. Pero cuando se dice, el país va bien, y en todos los rubros, está reprobado. Y mucha gente en las ciudades, en el campo, en la clase media, entre los jóvenes, ven que no es posible, no es conveniente, no le conviene a México 6 años más de una camarilla que gobierne como gobierna el presidente López Obrador. Aparte de que ninguno de sus corcholatas se parecen a López Obrador, ¿eh? Nunca segundas partes fueron buenas. Entonces yo creo que va a haber un reagrupamiento de los ciudadanos, y para eso surge el Frente Cívico Nacional, como un espacio de confluencia, de unidad, porque los 7 partidos que existen van a estar en la boleta en el 24, 3 de un lado y 4 del otro, 3 en el gobierno, 4 en la oposición. Ningún partido en la oposición solo puede disputarle a Morena el triunfo, eso está claro, pero una alianza opositora de partidos, pero respaldado por un movimiento cívico de la sociedad civil, esta que no le gusta a Palacio Nacional, pero que existe, puede crear un gran frente, ya ha existido en México eso, y disputarle el gobierno Morena el 24.
Pero revisamos a los integrantes de este frente y las figuras visibles son de la vieja política. Y ahí insisto, sí, los viejos cuadros van a ser los nuevos estandartes del futuro de México. ¿Cómo rayos van a convencer a la gente cuando ya está echada a andar este Corcholata Fest, ¿no? Este, que ya es, ya le agregué yo el Corcholata Fest COVID, que yo hoy a Dan Augusto dio positivo, ojalá que se recupere pronto el secretario de Gobernación, pues ya le dio a Claudia, le dio a Marcelo, le dio a Dan Augusto, pues sí, pues están ahí en los mítines y todo, en el besamanos, pues cómo no. Este, pero cómo, si ya está todo echado a andar, pues, sí, claro, ¿cómo le van a hacer frente a eso desde la oposición unida para siempre, Foro Sol, Nueva Idea, Nueva Izquierda, no sé qué, todo lo que se junte?
Es que hay una oposición social más fuerte y más extendida que la oposición política. Hay una oposición social, la sientes. Esa oposición social fue la que hizo que se rompieran récords de votación en algunas colonias del occidente de la Ciudad de México en 2021, ¿no? No, lo que decía Carlos, hay cierto espanto en ciertos sectores y ese se está extendiendo, ¿no? Entonces, ha crecido la oposición social y esa oposición social se manifiesta en redes sociales, está ahí, se palpa, ¿no? Y sí, efectivamente, hay los partidos políticos se han ido, los partidos políticos están en una situación difícil porque en 2018 fueron castigados, digamos que la partidocracia fue castigada, arrasada. Entonces, ¿cuál es la medicina para esto? Porque son sus logos los que van a estar en la boleta. Sí. La medicina es la irrupción ciudadana.
Porque cuando ese enojo social, ¿no? En el termómetro social, ese enojo social que existe. Uh-huh. Existía con Peña y lo supo canalizar muy bien Andrés Manuel. Muy bien.
Sí, sí, claro.
Porque ya era la corrupción pornográfica, o sea, explícita, ¿no? Sí. Hoy día, ¿cómo va a ser que esa molestia social, esa oposición social, cuando vea el PIN que traiga aquí el que le va a invitar del PRI, PRD, o del PAM, diga,
pero es que
sí le entro?
Pero el punto es que esa oposición social es la que está pidiendo la unidad. Está pidiendo la unidad opositora porque entendemos una cosa. Regresaron las elecciones de Estado. Y unas elecciones de Estado totalmente exultantes, por cierta manera, ¿no? Nunca antes los programas sociales se habían usado de una manera tan clientelar electoralmente como ahora. Sí se usaban, por supuesto, y lo denunciábamos, pero esto es explícito. Pasaron del decirles, si gana la oposición les van a quitar sus programas sociales, metiéndoles ese miedo, allá decirles, si no votas por Morena, te quitamos el programa social, y les piden la fotografía del voto. Fue descarado, ¿no? Pero además, el presidente está haciendo propaganda todos los días. Eso está prohibido en la Constitución, pero él hace propaganda todos los días.
Ya dijo hoy Mario Delgado,
¿no? Mete,
¿Qué línea los va a castigar desde ahorita? Pues, si ni siquiera hay todavía proceso formal.
Porque eso se llama campaña anticipada. Pero además son funcionarios públicos y el 134 les impide hacer propaganda personalizada. ¿Y quién fue el que planteó esas cosas? Pues ellos también. Nosotros porque veníamos de ahí. Pero ellos también. ¿Y por qué? Porque querían piso parejo. Nada más que ahora que ya están en el gobierno, ya les incomoda. Permíteme.
Qué difícil ser de este movimiento y estar en el gobierno diciendo, pinche gobierno,
no hay sapo que no se hayan tragado. Porque, si me permites el símil, haz de cuenta que Andrés Manuel llegó, puso las escaleras y se subió pisando los peldaños de la institucionalidad democrática que se construyó en la transición. Y una vez que llegó al techo, quiere aventar la escalera para que nadie más vuelva a subir, ¿no? Y ahora la equidad les estorba. Y entonces es todo. Y imagínate, las precampañas, según la Constitución, empiezan en noviembre de 2023, ¿no? Entonces ellos quieren arrancar mucho antes. Están haciendo trampa. Y como hacen trampa en eso, hacen trampa en todo. Porque para él, todo el Estado debe servir para conservar el poder.
Gobierna muy mal. Los políticos en la oposición también, los que gobernaban los estados que ya perdieron, también no hacían lo mismo cuando venían las elecciones. Es decir, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de a pie de decir que estos miembros de algún partido, el que sea, pues no tienen igual el colmillo y que en campaña van a decir, no, ya somos diferentes y nosotros, no sé. Claro. Y una vez que lleguen al poder nos van a pintar cremas a todos.
Mira, Enrique, déjame decirte cuál es la diferencia. La unidad de los partidos opositores, con todas las dificultades que traen, porque las traen, es indispensable, pero es insuficiente si no hay una irrupción ciudadana. Y los ciudadanos están exigiendo, lo hemos calibrado en muchas partes del país, un agrupamiento que les dé cierta esperanza de que es posible parar este gobierno. Todo el mundo nos dice, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se juntan? Y sí, hay mucho desprestigio de los partidos. Solamente te quiero decir un dato. El año pasado, en junio del 21, el gobierno y sus tres partidos obtuvieron 22 millones de votos en la elección para diputados. La coalición del PRI, PAN y PRD obtuvo 20 millones de votos.
Sí, parejo.
Pero Movimiento Ciudadano obtuvo 3 millones y medio. Es decir, el conjunto de la oposición tuvo 1,5 millones de votos más que la coalición del gobierno. ¿Que no pueden ser derrotados? Claro que pueden ser derrotados. Y dos, el Frente Cívico no surge por la iniciativa de un grupo de políticos desempleados que andaban buscando cargos a ver si nos reciclamos.
A ver a dónde se pegan.
No.
Categóricamente, ¿no es por el hueso?
No, no es por el... No, por el hueso solamente el programa de radio. Pero por el hueso político no. Es decir, no estamos intentando regresar para aparecer.
Fundamos el Frente Cívico para venir al hueso.
Pero es innecesario unir gente con experiencia sin experiencia. El sábado pasado pasó una cosa muy importante. Y te voy a dar un dato. De los 13 participantes en el acto que hablaron, que condujeron, 5 son mayores de 50 años. 8 son menos de 30. Claro que participaron jóvenes. Condujeron, plantearon documentos, expusieron. No tiene las tablas de los viejos políticos. Claro que no, no tiene experiencia, pero tienen ganas. Y vamos, estamos convocando a mujeres y a jóvenes al frente, diciéndoles, nosotros impulsamos esto, ustedes tómenlo en sus manos.
Sí,
éntrenle.
Tiene toda la razón, Carlos. Ahí está, está ese ánimo, pero insisto, 2024 va a ser la elección más importante del siglo. ¿Quién puede quedarse al margen? ¿No? ¿Quién puede decirle a alguien, no participes? Y el Frente Cívico es para decirle, ¿sabes qué? Si tú no tienes la forma de incidir en un partido político, ¿has pertenecido a él o no? Si no tienes la forma de incidir, aquí sí, ¿no? Incide desde aquí, desde esta plataforma, que no es la única, hay otras plataformas ciudadanas. Vamos a converger, porque vamos hacia lo mismo. La máxima unidad en el momento más crítico del país. La máxima unidad de toda la oposición, la social y la política. Y además, entre más oposición social haya, hay más presión para que la oposición política tenga más altura de miras. Es decir, si
para
la
que
sociedad...
se pongan las pilas, pues.
Sí, claro, y para que presenten mejores candidatos y mejores plataformas y entiendan que no tiene... Porque hay una cosa, es, no vamos, no queremos regresar al 2018, ¿no? Eso, ni antes de 18, es decir... Llegó quien dijo, vamos a acabar con esto, y regresó al viejo régimen de alguna manera, al régimen del siglo pasado. Nosotros no queremos regresar a lo que estaba en 2018 porque había muchos vicios, excesos, problemas que la sociedad castigó legítimamente. La sociedad castigó eso en 2018, no queremos regresar a eso. Necesitamos contrapesos. Mira, un contrapeso clave que va a ser es gobiernos de coalición. Ya frente a la centralidad del poder, la concentración del poder, los gobiernos de coalición van, en ese mismo ya va a haber contrapesos. En el mismo gobierno va a haber contrapesos. Y eso está bien, que la conducción sea colectiva. Ayuda más. Ya estamos viendo el desastre de regresar a la conducción de una sola persona.
Pues ya veremos cómo arranca este Frente Cívico Nacional. Bueno, ya se conformó, ya se estrenó el sábado, ya se dio el punto de partida y veremos qué más viene. Nos avisan a ver qué
déjame
más van a hacer.
Déjame sintetizarte las 5 propuestas del Frente que se impulsó a partir del sábado y que vamos a difundirlo por todo el país. 1, la más amplia unidad de los partidos opositores para ir juntos en una coalición electoral en 24. 2, un solo candidato presidencial, no 2, uno solo, que concentre toda la votación opositora. 3, un gobierno de coalición de quien gane. 4, un método para elegir al candidato o candidata de esta coalición, con participación de la gente, no un acuerdo de los partidos en una encerrona, con participación de la gente. Y 5, una coalición legislativa en ambas cámaras para darle sustento al siguiente gobierno. Y un programa de gobierno, es el más importante, un programa de gobierno para reconstruir al país en muchas de sus áreas.
¿Están rebasando por la izquierda el PRI, el PAN y el PRD?
Le estamos proponiendo eso a los partidos. Le estamos diciendo, eso es lo que tenemos que hacer.
Al gobierno.
Estamos poniendo una agenda.
Al gobierno.
Los que están en la alianza, que están como,
por supuesto, claro, que sí,
como en shock. No saben qué andas.
No se trata de estar a la cola de los partidos a ver qué lo que deciden. Se trata de decirles, tienes que cambiar y tienes que caminar por nuevas rutas.
O sea, están haciendo el trabajo que ni la oposición quiere hacer.
Bueno, estamos en el flanco opositor nosotros, bueno. Está claro.
Carlos Navarrete, gracias,
Enrique,
por estar aquí.
Gracias por la entrevista.
Fernando Belauncerán, gracias por estar aquí.
Gracias, gracias, Enrique.
Ya estábamos platicando de las acciones de este Frente Cívico Nacional.
¿A ti no te invitan a Palacio Nacional todos los días?
Luego te digo. Gracias, Carlos.
Yo creo que no aceptan voces incómodas.
Vámonos.